Por cierto, que se me olvidó también invitar a los propios trabajadores o a los directores de estos centros de mayores, de estas residencias, que por supuesto también nos pueden contar su experiencia en el 950-60-06. 950-60-06. Hola, Ana Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana Isabel. Cuéntanos su caso.
Bueno, mi caso es el de una madre que está en una residencia. Mamá padece demencia vascular y, bueno, es totalmente dependiente. Entonces, la realidad con la que nos encontramos ahora, pues es que están semiconfinados. Y yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la prevención y el bienestar psicosocial. Es decir, yo ahora... Mi realidad es que la puedo ver tres días a la semana, media hora, en una mesa, separadas, yo con mi EPI, con mi mascarilla, o sea, muy, muy deshumanizado. Y yo lo que me pone negra es que veo que la sociedad se le permite correr riesgos sanitarios, mis hijos salen, yo voy de restaurantes y ellos los tienen... Pues con esas carencias, necesitan el contacto de los familiares, necesitan el contacto de los otros residentes. No pueden estar en la residencia de mi madre, los tienen divididos por sectores. Entonces, un sector sale por la mañana, el otro sale por la tarde. El que no sale se queda toda la mañana en la habitación. Los están matando en vida, yo así lo veo. Yo así lo veo. Tienen que abrir las residencias con garantía. Con garantías, a mí se me ocurren un montón de cosas, pero es que estos pobres, yo digo que son las prisiones, las residencias ahora son las prisiones del COVID, y es que así lo veo. Tienen que invertir en personal, tiene que haber una coordinación sociosanitaria, ratios realistas, en los ratios incluyen al jardinero, a la cocinera, a la peluquera. Se necesitan más médicos, se necesitan más enfermeras, personal, voluntarios, gente joven que vaya pues a hacer terapia con ellos. Los tienen en los cuartos encerrados. Yo entiendo lo del miedo y entiendo que es un sector muy vulnerable, pero yo creo que los están matando en vida, y así lo digo.
Hola, Marga, buenos días. ¿Y usted?
Hola, buenos días, Mari José. Mira, yo lo primero que quiero es daros un abrazo a todos y muchas gracias por el programa, porque me hacéis pasar una mañana estupenda.
Gracias
y
a usted,
ahora,
Marga.
Y ahora, pues, os voy a contar mi madre. Yo tengo a mi madre con 95 años. La tengo en una residencia en Pantoja, en un pueblo de Toledo. Esta residencia está gestionada por Mensajeros de la Paz. Y yo quiero deciros, habría como unos 200 residentes. Bueno, yo llevo 5 meses sin ver a mi madre. Mi madre está bien. Mi madre, gracias a Dios, no ha tenido el COVID. Ella está bien, pero llevan 5 meses encerradas en su habitación. Allí las llevan el desayuno, la comida, la merienda y la cena. No ven a nadie. No salen. No nos han visto. No nos han mandado para hacer una videollamada en estos 5 meses. Las trabajadoras son excepcionales. Mi madre dice que son majísimas, y lo sabemos porque las conocemos. Pero se tienen aprendido que yo las dije que cuando íbamos a poder ir a verlas, cuando abrió la comunidad de Castilla-La Mancha, y ellos pues no. Ella, la chica, me dijo que no, que mientras Sanidad, que lo que había pasado era muy gordo, y que mientras que Sanidad no diera permiso, que allí no se podía pasar. No sabemos si ha sido gordo o no, lo sabemos extraoficialmente. Por vecinos, porque es que el padre Ángel, cuando empezó el COVID, cuando empezó esto, yo leí en un periódico digital que el padre Ángel ofrecía la residencia de Pantoja a la comunidad de Castilla-La Mancha para que derivaran enfermos del hospital de Toledo, y sabemos que los han derivado, no sabemos en qué condiciones. Sabemos que los vecinos han visto de entrar muchas ambulancias y salir muchos coches fúnebres. Se habla de más de 50 personas. No sabemos, es que no nos han dicho nada, nada, nada. No nos han llamado en ningún momento. No nos han dicho si no os preocupéis. Yo, mi madre, gracias a Dios, tiene la cabecita muy buena. Lee todos los días el periódico, ve la televisión, Claro, ella sabe lo que está pasando y ella tiene mucha pena porque ella dice, no os voy a volver a ver, yo ya me voy a morir sin veros, porque sabe lo que está pasando. Ella sabe que allí ha habido enfermos, ella sabe que allí había médicos que no eran los que la atendían a ella, que eran médicos que venían porque aquí está pasando algo y aquí está pasando algo, pero los médicos que hay no son los que nos atienden a nosotras. Sabemos que han ido a desinfectar los militares porque mi madre, yo lo sé por mi madre, pero no nos han dicho nada. Esto, como dicen en Toledo, es como el que tira un canto a un pozo.
La situación es difícil, desde luego, pero
es muy complicado.
Pero la pregunta es muy fácil. ¿Estamos dispuestos a que se produzcan contagios?
Claro, es que es una línea roja. Es que es una línea roja entre cruzarla y que empiecen a volver a ver mucho. Un brote en una sola residencia puede suponer la muerte de muchísima gente.
Porque cuando se dice, y tú lo decías muy bien, María José, es que hacen falta más médicos, más personal, más dinero, vale, eso estamos todos de acuerdo. Pero en las circunstancias que hay ahora en cada una, que no son esas, no hay más médicos, no hay más dinero y no hay más personal, pues con esas circunstancias, ¿usted está dispuesta a jugársela? Porque si está dispuesta a jugárselo el anciano y los hijos, pues perfecto, se la juegan, pero es que no es eso.
Ya. De todas formas, el caso de Marga me parecía, la verdad, que un poco extremo, ¿no? Porque
pues sí,
cinco meses sin poder haber visto
confinada, eso es una anciana,
claro,
de
su
clausura,
madre, pero, claro,
sin embargo, dice que sabe por su madre todas esas cosas.
Sí, que sabe que los trabajadores son fantásticos y que habrá que confirmar si efectivamente allí se han incluido, se han ingresado a otros enfermos. El padre Ángel, en fin, puede ser sospechoso de muchas cosas, pero no, de pues no tener la mejor de las intenciones siempre, por ahí no podemos pasar. Pero bueno, Marga nos ha contado su caso y efectivamente es extremo porque lleva cinco meses sin ver a su madre y eso, en fin, de alguna manera, pues marca y es muy duro. Hola, Mercedes, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, estoy muy nerviosa. Quiero daros mi aplauso desde Sevilla porque os sigo a diario, pero bueno, me encanta el programa y desearía que no se acabase a las 11, sino que dierais tiempo a charla porque me encantaría poder contaros muchas cosas y cada uno sus propias experiencias. Yo, en mi caso, mi madre lleva unos 15 o 16 años, está en Aral, que es una residencia concertada. Está participada, la dirigen, organizan las monjas y hay personal que no es monja. Yo, en verdad, estamos muy contentas comparándolo con lo que puedo escuchar de otras personas que están llamando y opinando. Lo que ocurre es que, claro, en esta residencia en Aral, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Naranjo, que donde está la línea roja, ¿me escucháis?
Sí, perfectamente, sí. Mercedes.
Claro, yo por casualidad estuvimos con mi madre el día 12 de marzo, salimos de paseo a la peluquería. Yo puedo ver a mi madre ahora a través de una mampara. Después, bueno, las visitas empezaron casi a finales de junio. Desde el 12 de marzo las visitas empezaron casi a finales de junio. Allí hubo 48 casos entre residentes y personal. Por favor, siempre, 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 y lo manifiesto en Facebook, mi aplauso infinito, nuestro agradecimiento infinito al personal que nunca desistió. Pero ahora es muy duro poder solamente ver a mi madre a través de la mampara. Mi madre tiene ciertos trastornos, cierta demencia. Yo la llamo casi a diario por teléfono, básicamente para que ella sepa que estamos ahí al otro lado, si necesita algo. Pero yo tengo visita el jueves, la tengo que pedir con cita. Yo tengo visita el jueves y solamente voy de Sevilla a Aral para que ella me vea, porque a través de una mampara mi madre tiene sordera ya de 80 años y sé que no nos vamos a poder entender en las tres cuartos de hora que dura la visita. Entonces, bueno, mi hermana, por ejemplo, hemos ido juntas algún día, mi hermana hace 15 días, le da tanta ansiedad poder ver a mi madre. Sí, mi hermana necesita verla, abrazarla igual que yo, que no podemos abrazarla desde el día 12 de marzo. y es muy, muy duro. Agradezco todas las oportunidades, todo lo que el centro ha puesto a nuestra disposición, ha puesto a disposición pantallas para que en el tiempo del confinamiento mi madre estuvo un mes y medio o casi más aislada en la habitación porque ella nunca tuvo el COVID. Entonces, para evitar que lo cogiese, pues estuvo como un mes y medio aislada en la habitación. Imagínate, una persona de 80 años, todo el día en la cama. Y esto es muy difícil. ¿Dónde está la línea roja? No lo sé. Pero sí entiendo que debería de haber la misma medida para todos los centros, porque a mí me cabe la duda de si en otro sitio con un EPI pueden darle un abrazo a su familiar.
Pues ya hemos dicho, Mercedes, es que sí, son es que, 17 claro. normas distintas.
Claro,
y
es que depende de la comunidad de autónoma, depende del centro, depende sí. de tantas cosas.
De la situación que esté viviendo cada comunidad distintas.
Autónoma. Yo pero no bueno. creo, sinceramente, yo creo que ningún centro va a hacer a propósito una cosa
eso,
esa que
estaba, es, por Dios, iba a decir eso es exactamente.
Lógico. Unas normas. Siguen unas normas que tienen claro. que seguir y es que no pueden.
Algunas son más extremas
claro.
que otras.
Claro.
Y además, voy a decir una cosa, Mercedes. Su madre está en una residencia y usted no le ha podido dar un abrazo. Yo a la mía tampoco. Claro, a la mía
no
tampoco.
Y no está en una residencia.
Y no está en una residencia, está en claro, su casa. He podido ir a verla dos veces.
Por precaución.
Y mi madre y yo no tenemos contacto físico. Y procuramos que estar las dos con mascarilla en casa y con una distancia, sobre todo por ella. O sea, que piense usted también que sí. aunque estuviese en su casa, igual tampoco era aconsejable ni besos, claro, ni abrazos, ni contacto físico, Mercedes. Es lo único que puedo hacer para consolarla porque entiendo mucho cuál es la situación.
Es muy duro para muchas familias. ¿Eh?
Hola, Carmela, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días,
bueno,
Carmela.
Pues, yo quería comentar desde el otro lado, ¿no? Desde el punto
genial.
De vista de la gente que trabajamos en la residencia.
Genial, genial.
Que efectivamente esto es un momento muy difícil y muy complicado, pero lógicamente todos los esfuerzos están siendo dirigidos a proteger a la gente más vulnerable. Entonces, muchas veces los protocolos que se implantan desde las comunidades autónomas y luego desde las mismas direcciones de los centros, yo creo que no tiene que haber ninguna duda que van dirigidos precisamente a protegerlos y a cuidarlos. En el centro donde yo trabajo no hemos tenido ningún positivo, se ha hecho un trabajo excepcional, hay un equipo humano brillante. Y en ningún momento hemos tenido abuelos confinados en habitaciones, ni nada de lo que estoy oyendo. Hemos vivido dentro de una normalidad relativa, pero bueno, utilizando todos los medios de prevención y dándoles a ellos, pues bueno, la oportunidad desde el minuto uno de hacer videollamadas con sus familias. En el mes de junio ya han podido las visitas a través de un metacrilato. Pero bueno, efectivamente no podemos arriesgarnos a que salgan a los jardines con los familiares, ni con EPI, ni sin EPI, ni con abrazo, ni sin abrazo, porque la situación que estamos viviendo, yo creo que es que un poco es la gran desconocida. O sea, el mayor riesgo que tenemos las personas que entramos y salimos de ahí todos los días, no nos hemos tenido que confinar con ellos y hemos actuado con mucho rigor y de una forma muy escrupulosa. Cada cuatro días ha habido desinfección del centro completamente, pero en ningún momento hemos tenido ningún abuelo confinado en su habitación.
Pues qué bien, Carmela. Pues qué bien, además no han tenido ustedes ningún caso, o sea, qué bien han hecho las cosas. ¿No?
Cero positivos, pero es que además es una residencia municipal que tiene plazas concertadas con el Gobierno de Cantabria. Y además, por parte del Ayuntamiento, ha habido una disposición a que se reforzaran los ratios de auxiliares de clínica. O sea, que hemos estado apoyados y respaldados en todo momento. Y las familias, pues hombre, siempre hay quien se queja, también hay quien quiere venir a verlos, cuando igual llevan un año sin que han venido a verlos, pero bueno, lo que pasa siempre.
¿Cuál es su residencia, señora, si no es indiscreción?
¿Perdón?
La residencia en la que usted trabaja.
Residencia Municipal de Casturdiales.
Casturdiales. Bien.
Pues enhorabuena a ellos, ¿eh? Pues enhorabuena a esa residencia.
Imaginaros el papel, no de quien pone las normas, sino de quien tiene que transmitirlas.
Claro.
Y que está trabajando además día y noche en esta situación. Es una situación muy complicada para ellos.
Yo ya he dicho que mi admiración absoluta a la gente que trabaja con los ancianos eso, claro, y en estas residencias, claro, porque es un trabajo durísimo.
Muy
y
duro.
Para el que no está preparada mucha gente, y hay que tener, en fin, mucho cariño y mucha paciencia, y es un trabajo complicado.
Y muchos conocimientos.
Sí, sí, desde luego. Hola, Juan, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Muy bien, Juan. Pues usted dirá.
Sí, ok. Pues yo soy cuidador, trabajo con personas con Alzheimer, soy musicoterapeuta, ¿vale? Y trabajo, pues bueno, a través de la música y tal. Trabajo aquí en Marbella y me gustaría dar una, bueno, mi opinión y sobre todo enfatizar la figura del cuidador, ¿vale? Que creo que no se nos ha tenido en cuenta en la reincorporación laboral, ¿ok? Ya que bueno... dentro de todo el personal sanitario y tal, se nos ha catalogado como familiares y bueno, nuestro trabajo realmente es otro, ¿vale? Yo hago mucha estimulación cognitiva y tal con mi paciente, ¿vale? Y bueno, debido al COVID y tal, pues hemos estado 3 meses y medio en casa sin poder tener contacto con ellos. Gracias a Dios ya estamos reincorporándonos y tal, ¿okay? Y es vital tener este contacto con ellos porque a nivel psicológico y dentro de su estimulación cognitiva no se puede cortar, ¿no? Ya que es como ir al gym, necesita de un trabajo diario y bueno, lo mismo puede recaer en depresión y tal. Entonces, pues me gustaría reivindicar la figura del cuidador. El cuidador que hace de manera activa, ¿no? No simplemente ver la tele y ya, ¿no? Sino que realmente cuida de estabilizar sus funciones cognitivas y aparte darle cariño y motivación y ganas, ¿no? Porque claro, evidentemente esto no está perdido.
Nos sumamos al reconocimiento de los cuidadores, sí, no, claro que
siempre.
Sí.
Antes también nos sumábamos.
Sí, sí.
Ahora, por esta enfermedad, tienen más visibilidad, pero siempre han estado ahí.
Sí, sí. No hay más que salir a la calle, por cierto, ¿eh? Siempre encuentras en algún parque, en alguna sillita, en algún banco, a un anciano con su cuidador. Y muchos de ellos son inmigrantes, ¿eh?
Sí.
Gente que ha venido fundamentalmente de Hispanoamérica. Para estar junto a nuestros mayores con trabajos que ya la gente de aquí muchas veces no quiere, esto vamos a decirlo así porque es la realidad, y están haciendo una función fundamental, así que desde aquí nos sumamos al trabajo de Juan, al reconocimiento a todos los cuidadores, también particulares, que hacen un trabajo estupendo con nuestros ancianos. Teníamos por ahí a Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Buenos días, Mari Carmen.
Muchas gracias por dejarnos hablar.
Por Dios.
Mira, voy a contar el caso de mi madre. Mi madre lleva en una residencia 4 años y llevamos sin verla, pues... Bueno, te estoy mintiendo porque la semana pasada nos dejaron verla porque ya nos pusimos muy burros. Porque cuando abrieron para que pudiéramos saberla, abrieron 3 días y a los 3 días dijeron que había un caso y cerraron. A mí me parece muy bien, pero de esto ya hace mucho tiempo. Nos están dando vueltas, la semana que viene vamos a ver si podemos, y mi madre, yo no puedo hablar con ella porque no habla. Nos dicen que están haciendo videoconferencias, que al principio las hicieron, al principio de cerrar la residencia hicieron y lo hicieron muy bien, estuvieron muy bien. Pero luego no sé qué ha pasado y nos tienen, pues eso, sin saber de ella ni nada. Cuando la hemos visto, pues se nos ha caído el alma a los pies, porque claro, mi madre pesar 90 kilos cuando entró, su enfermedad, lógicamente, la va minando. Y cuando cerraron las residencias, ella pesaba unos 60 y tantos kilos, pero es que ahora no pesa ni 40, cuando estuvimos viéndola. Porque claro, no está estimulada, no se levanta, está metida en una UCI ahí en la cama, no come, nos dicen, no, es que no somos capaces de darla de comer. Yo les digo, pues es que se está muriendo de hambre. Y yo quisiera verla, aunque sea a través de un cristal, me da igual, pero verla. Y que ella nos vea, que no nos conoce, pero por lo menos que vea que estamos ahí, que no la hemos abandonado. que no se sienta abandonada y que nosotros no sintamos que la hemos abandonado.
Ese es el sentimiento que tienen muchas familias, ¿no?
Claro.
Es eso de que sepa que estamos aquí, que no la hemos dejado, que no la hemos olvidado.
De no poder...
Es duro en ese caso. Bueno, yo creo que también en esos casos he creído entender a Mari Carmen que hace poquito la habían podido ver, efectivamente.
Sí, pero
una
porque
vez.
Se pusieron muy burros.
Claro, pero textuales. Por eso decíamos al principio que también se requiere de la otra parte, dentro de unas normas que todos entendemos que son lógicas
que
y que son fundamentales. Sí, claro. Y que no se pueden sobrepasar, y que hay unas líneas rojas que no se pueden sobrepasar. Pero un poquito, a veces, de empatía estaría muy bien, porque hay casos como esta señora que no puede hablar. Entonces, solamente puede ver. Entonces, creo que, bueno, que a veces ese caso particular también habría que atender de alguna manera.
Sí, a lo mejor dotar de equipos que permitan saber si estás contagiado o no a esos casos en concreto para que pudiesen pasar tranquilamente, pero claro, si es que al final es lo que estaba diciendo Naranjo antes, que la línea es
un, sí, es que es muy complicado, no, es muy difícil.
Comparativos,
es muy
claro, difícil. Es que han pasado estos señores y nosotros no.
Claro, y decimos, porque... sí, ¿por qué no se hacen pruebas?
Sí, sí,
es
sí,
que
sí.
Las pruebas valen dinero y de dónde se saca el dinero no tenemos, es que es todo. Es que es un
todo,
círculo,
sí.
Es un círculo.
Tengo el tiempo justo para escuchar a Cielo. Hola, Cielo, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Pues
buenos
mira,
días.
Bien. Yo quería contar mi caso, mi experiencia. Yo soy hija de una residente y madre de una trabajadora. Entonces, mi madre está en una residencia aquí en Granada, yo no soy de Granada. Nosotros estamos contentos. Es muy duro no poder abrazarla desde el día 2 de marzo, que fue la última vez que pude entrar yo a ver a mi madre. Y sí la he visto. A partir del día 8, creo que fue el 9 de junio, nos dejaron ir una persona solo durante 20 minutos una vez a la semana. Pudimos verla 4 veces. 3 veces fui yo y una vez fue una hija mía. Y a través de un cristal. Sí podemos verla por videollamada todas las semanas. Mi hermano que vive en Alicante no la ha visto desde el mes de febrero, creo que fue. Entonces, pues eso, es muy duro y al principio lo llevaba, yo sobre todo lo llevaba muy mal, pero bueno.
Es que Cielo lo tiene clarísimo, desde las dos partes del cristal,
claro,
desde
claro.
La madre y desde la hija, o sea que ya sabe muy bien cómo están las cosas. Nuestro abrazo desde aquí sincero a todas las familias que tengan gente en las residencias, que no las puedan tocar, que no las puedan abrazar, que no las puedan ver todo lo que quieran. Nuestro abrazo de verdad sincero, porque es una situación complicadísima, pero, oigan, lo primero es la salud
claro.
Y preservar la vida.
Esto
tenemos
pasará,
que tenerlo claro.
Pasará.